Bueno, y en el peor día de la semana le vamos a dar la bienvenida a una actriz. Ustedes saben que acá estamos todo el tiempo hablando de lo que extrañamos, el teatro, y preguntándonos cuándo vamos a poder volver a las salas, y estamos todo el tiempo tratando de recuperar eso también, ¿no? Entonces vamos a hablar de varios temas con Ana Llovino, que es actriz, además es docente de actuación y es integrante y fundadora de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, algo que me interesa muchísimo. Ana, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Verónica? Gracias por la invitación.
Bien, muy bien. Bueno, vos sabés que nos encanta hablar con actores, y esto que decíamos al principio, estamos, uno extraña muchas cosas en esto que estamos viviendo mundial, pero la verdad que ir al teatro, me imagino ustedes, ¿no? También, estar en el escenario, esa comunión que se da, llegar a la sala, esperar el instante ese en que se apaga la luz y empieza todo. Por más que uno busque formas de sobrevivir, la verdad que es único, ¿no?
Sí, es irreemplazable, no se puede, no se puede reemplazar, aunque se pueden disfrutar obras ahora por streaming o subidas a YouTube. Es un ritual, el teatro es presencia, es prepararnos para ir, ¿no? Es el gusto de ver que lo que pasando ahí tiene mucho de lo vital y a la vez nos conecta con el sentido de la vida, porque tiene un principio como la vida y un final, ¿no? También como la vida. Entonces es un poco el ritual de la vida y la muerte ahí en el teatro. Y por supuesto, ahora no podemos acceder a eso. Pero bueno, yo me construí un mundo como muchos y muchas de mis compañeros, alumnos, alumnas, ¿no? Que es un poco tener una actividad igual por Zoom, de ensayos, de clases. Yo acá estoy hablando desde mi estudio, que vamos, ahí tengo un teatrito. O sea, yo todos los días estoy conectada con el teatro, por más que no lo podemos hacer. Pero es para mí un faro que me hace que el día a día de esta eterna cuarentena, que ojalá que se vuelva a un lugar de más cuidado de la cuarentena, porque está muy grave todo y estamos olvidándonos de cuidarnos un poco. Que ese día a día sea más llevadero. A mí me da mucha luz y mucha energía y mucha fuerza el teatro, siempre. Y en este momento, más que nunca, tener un ensayo por Zoom es mojar los pies un poquito en el agua del teatro, ¿no? Hacer una clase también, veo que quienes participan de la clase, que al principio ofrecía muchas resistencias para todos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer clases por Zoom? ¿Cómo vamos a ensayar por Zoom? Pero de a poquito fuimos ahí viendo, a ver cómo es esto de las tecnologías y eso, y realmente se puede hacer clases por Zoom y se puede ensayar por Zoom, se puede construir un personaje por Zoom. Y sobre todo creo que es una cuestión de salud. Así como la salud, digamos, los trabajadores de la salud aportan justamente medicina, creo que el teatro es salud. Salud mental y física también, porque salimos de la casa que en general nos tira para los asientos, ¿no? Uno en la casa tiene un sofá y mira la tele y esto está. En general estamos sentados, no hay mucho por qué estar parado. Bueno, la clase uno se para, activa, ¿no? Articulaciones que se mueven, cuero cabelludo. Y lo que yo propongo es salir, vestite de personaje, o sea, basta, salí de la realidad, basta.
El juego, basta. ¿No? Eso, salir, basta,
el
o sea,
juego,
metamos basta. No en otro mundo.
Dejemos de ser un poquito quienes somos, así como nos estamos viendo ahora, porque es agotador. Vistámonos, basta, soy otro personaje, yo acá tengo, no sé si ves, como un perchero, ¿viste? Con un vestuario de una obra que en general me pongo con mis ensayos de la compañía y me cambia, es una respiración, me cambia la energía y lo observo en los compañeros y en los alumnos, las alumnas, o sea que el teatro sigue siendo vital, aunque sea como faro, ¿no? Estas obras que estamos construyendo se van a hacer en algún momento y todavía nos rescátanos.
Me impacta mucho que textos como el de Lorca, el del teatro clásico que ustedes tienen tan a mano, bueno, tomen tanto sentido en este momento también, ¿no? Algo que por ahí si nombrás parece ajeno, para quien no los conoce parece lejano, ¿no? Es al revés.
Estaba leyendo el otro día textos de Barletta, que es el, podremos decir, el padre del teatro independiente, ¿no? Fundador del Teatro del Pueblo, y decía, el teatro es la más alta escuela de la humanidad, ¿no? Entonces, digo, qué esencial esa frase, porque es verdad que ahí en los grandes textos está esto de lo maravilloso del ser humano y de la miseria del ser humano. Es decir, nosotros tenemos como potencial, tenemos la capacidad de ser solidarios, de por amor, como Antígona, no sé, obra que hice en tres versiones.
Eso, la llevas muy, muy... ¿Te llevas o te lleva? Claro, están ahí, ¿no? Con Antígona...
Sí, hermanadas.
Sí.
Sí. Claro, el motor de Antígona es el amor por el
es
otro.
Es el amor.
¿No? Es el amor por el otro, en el caso de la obra, por su hermano, que es desterrado incluso en la muerte, ¿no? No le ofrecen sepulcro, ¿no? Como castigo. Uh-huh. Y ella sabe que la muerte es el castigo, porque está prohibida el enterramiento. Sin embargo, sabe qué es lo que tiene que hacer, porque si no lo hace, la vida no tiene sentido tampoco, con un hermano sin sepultura.
Claro.
¿No? Me parece que es metáfora de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí está Antígona como quienes podemos ser si nos mueve el amor, ¿no? El amor por el prójimo, la otredad. Si nos mueve el amor por el otro, entonces hay solidaridad. Y lo que tengo, lo puedo compartir. Y puedo pensarme en el otro y puedo estar con el otro haciendo red, ¿no? Y entonces empieza a ser el otro, muchos otros y muchas otras, y empezamos a hacer un tejido social de solidaridad. Y creo que ahí está la revolución. Lo que pasa es que hay muchos intereses cortando esos hilos, porque no conviene a un poder que busca justamente ser concentrado y busca oprimirnos. Pero nosotros tenemos que lograr ser más fuertes que eso. Y en este momento Lorca resuena impresionantemente, porque hay algo de pensarnos como humanidad, ¿no? Como quiénes somos, ¿no? Leyendo a Lorca, por ejemplo, en Poeta de Nueva York, ¿no? Toda esta cuestión de la alienación del capitalismo que trae Lorca, como una ciudad que se come a sus propios hombres, a quienes las crearon, ¿no? ¿Cómo resuena en este momento? ¿Cómo nos
¿Cómo
estamos devorando? ¿Cómo no paramos? Ni siquiera en este momento. Yo tenía al principio una esperanza, todavía la sostengo. Tenía la esperanza de que ahora sí, como estábamos todos en la misma, iba a ser posible pensar otra sociedad. Y después de ver tantas cosas, tantas resistencias de los que más tienen a ser solidarios, digo, estamos... ojalá que suceda en algún momento, pero ¿cómo puede ser que no se conmuevan en este momento, ¿no? Los que más tienen...
A mí me parece que tenemos que hablar mucho del tema y plantearlo justamente, qué es lo que están haciendo ustedes también, pero concretamente. Hay una sensación, y esto es absolutamente personal, que yo creo que a veces se cree que tenés que tener un montón para compartir lo que tenés. Y la verdad que no es así.
No.
Por lo menos para mí.
Es que
está bien que los
que menos tiene sabe de la cultura de la solidaridad.
Claro.
¿No?
Pero claro, entonces...
En los barrios más humildes se ve que una olla va a alcanzar para todos los que estén. O sea, ellos tienen la cultura de la solidaridad. Creo que como comunidad artística también a veces la ejercemos. Pero ¿qué pasa con los poderosos, con quienes tienen la fortuna acumulada? creo que es una gran oportunidad para ellos ser
exacto
solidarios en este momento. Creo que es una gran oportunidad para repensarse, para conmoverse, a ver.
Porque si no,
es una cultura que está instalada en muchos sectores, ¿eh?
Pero, porque si no, también es muy curioso pensar por dónde les pasa la vida. Y además, si no es en este momento, ¿cuándo va a ser? ¿No? Por eso me parece que tenemos que plantearlo fuerte, y ustedes están con una acción muy importante que queremos que nos cuentes, buscando apoyo, bueno, para que esto llegue también a la comunidad artística, ¿no? ¿Cómo es? ¿Se están juntando firmas?
Se está juntando firmas. Desde el Centro Cultural de la Cooperación a mí me llegó el proyecto de ley, yo me enteré por ellos, por Juan Villafañe, que me hizo llegar el proyecto de ley, y por supuesto lo leí y dije, claro, como no voy a apoyar este proyecto, si tiene que ver con un aporte de 12.000 personas que tienen la riqueza concentrada de este país, por única vez. Y iría a apoyo de salud, iría al plan Progresar, iría a planes de urbanización de los barrios más humildes. ¿Cómo te vas a negar? ¿Cómo no vas a decir, pero por favor? Claro, gracias por la oportunidad. Quizás no lo habían pensado antes. Bueno, acá tienen la oportunidad. Me parece que cómo no apoyar ese proyecto, y cómo además ese proyecto puede ser, me parece, también una posibilidad de seguir pensando en esta cultura de la solidaridad, y cómo que en algún momento la sociedad entera, en su conjunto, gritemos que no es posible ver a nadie más en la calle, que no es posible que la gente no coma, que no es posible que un niño no reciba educación, que no es posible, que sea algo imposible de pensar, ¿no? Que es un primer paso para un cambio social, que creo que ya se está dando en muchos sectores. De hecho, hay, bueno, te puedo contar otras cosas que pasaron en pandemia en cuanto a la solidaridad. Por ejemplo, la agrupación PIT, que es una agrupación de profesores independientes, que cada quien estábamos medio aislados en sus estudios de teatro, y a partir de la crisis, digamos, nos empezamos a juntar y vimos cuántos que éramos, generando también espacios para la cultura, ¿no? Porque todo empieza en las clases, es el lema de PIT, y si Buenos Aires es tan importante como ciudad cultural, que además está vista por el mundo, nuestro teatro independiente y todo, es porque hay mucha gente generando esa cultura, mucha usina.
Claro.
Entonces se empezó a generar un festival donde se recaudaron fondos y fue a artistas solidarios que, bueno, dan bolsones de comida, entre otras cosas, a gente que le está pasando muy mal, ¿no? A nivel, creo que todos los sectores de la sociedad la están pasando muy mal. Pero bueno, yo conozco más de la cultura y claro, al no poder trabajar, muchos no estamos recibiendo nada.
Claro, generando un ingreso. No. Claro, y además también, bueno, como que emerge situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y de trabajo que no está registrado de ninguna manera. Exacto. De diferentes artistas que están por la ciudad, no sé, artistas callejeros, gente que hace también, que es parte de la cultura, obviamente, y que no, de esta manera no recibe nada, porque el mundo se puso de esta forma tan extraña. Entonces es muy importante lo que decís. Hablando con Ana Giovino, ¿se puede charlar por lo menos de esto, llegar a través del diálogo a pensar esta situación, esto que estamos difundiendo? Y la verdad que este germen de pensamiento tan interesante, ¿no? Que decís, bueno, esta es la verdadera revolución, pensarse en el otro. La verdad que me parece maravilloso, porque las crisis es cuando también emerge la cultura, ¿no? El arte, y de esta manera, interpelándonos. ¿Te parece posible?
Me emociona tu pregunta porque me interpela a ver en esa posibilidad, ¿no? Por un lado, hay una parte mía que dice, no, 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 es posible que crezcamos como un sector que queremos eso. Uh-huh. Es posible. Bueno, salgamos a hacer la revolución en ese sector. Porque por el otro lado, no es que eso se va a contagiar a todas las personas. No va a ser unánime. Siempre va a haber un sector que se va a estar oponiendo y va a estar a la vez contagiando de miedo a un sector de la sociedad, y ese sector de la sociedad, por X causa que desconozco, no llego a comprender, es claro, aliado de quienes los están oprimiendo. O sea, a ellos no les van a cobrar por única vez ningún impuesto, sin embargo, porque no tienen 200 millones de pesos o 400 millones. Sin embargo, hay un sector de la sociedad que, por argumentos que le llegan desde los medios, se alía a ese sector, sí, más poderoso, que los explota. O sea, eso creo que es muy difícil de cambiar. Pero sin embargo, eso, creo que el sector que sí cree en que es que hace falta un cambio, que nos tenemos que aliar más, que tenemos que tener más, tejer más redes, creo que esta urgencia es una posibilidad para que sea ya el momento de que esa red esté más fuerte. Uh-huh. Creo que ahí sí tengo cierta fe. No tengo una fe en que todo va a cambiar porque las cosas medio New Age pasen. Creo que va a hacer falta que pongamos cuerpo y, sí, y que estemos muy en contacto y que haya acciones muy concretas para que eso cambie, ¿no?
Para que se pueda llevar a cabo, sí, sí, sí.
No solo quedarse en las ideas.
Claro, en la acción justamente. Y bueno, y hablando de la acción, ¿cómo se puede colaborar con esto, no? ¿Qué están haciendo ustedes?
Bueno, estamos juntando firmas para apoyar la ley, sí, en un sentido. Después nos estamos juntando a ver también qué se puede hacer para reclamar desde cultura, ¿no? Desde cómo va a ser también apoyado el sector, porque es un sector que está en la cola de la vuelta de todo, y es lógico, porque en este momento está muy bien que no haya teatro, sería, me parece, criminal. Yo la milito estando en casa, o sea que tampoco voy a decir tenemos que volver cuando estemos preservando la salud de todos y todas, si no, no se vuelve. Pero sin embargo, creo que hay que pensar políticas para sostener una actividad que es tan importante y que deja a tanta gente sin la posibilidad de tener plata para comer, plata para pagar el alquiler. Tantas salas que se están cerrando porque es imposible sostener los alquileres. Algunos pueden negociar con quienes les alquilan la sala, otros no, y ya han cerrado un montón de teatros. O sea que creo que tenemos que hacer más acciones de este tipo. Bueno, te conté lo de PIT, lo de profesores independientes, sí, de teatro, que es, en general, también son actores o actrices, ¿no? Quienes dan clases de teatro, bueno, son actores, actrices que también, para sostener la actividad, que de las que no se puede vivir todo el año, qué sé yo, bueno, uno da clases de teatro y eso es como un factor y un agente de contagio. En este momento la palabra contagio es horrible, pero
es negativa, pero no importa.
Un contagio bueno de cultura. Claro. Sería. Entonces, se están haciendo un montón de acciones. Creo que nos hace falta estar más juntos y juntas todavía en este momento. Y de reclamos. Por ejemplo, el Teatro Nacional Cervantes está haciendo un montón de movimiento en cuanto a cómo se puede sostener la actividad cultural, ¿no? Entonces, inició un concurso de dramaturgia que ya tiene sus ganadores y van a ir actores y actrices a grabar las obras. Bueno, bien, hay como pequeñas acciones, pero no alcanza, ¿sí? Porque todos los meses hay que comer, todos los meses hay que pagar un alquiler, todos los meses se generan gastos y no entra dinero. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la acción también desde la nación y desde la ciudad, hablo de la ciudad de Buenos Aires, para sostener ese sector?
Ese sector que además es esencial, porque la verdad que todos los que queremos pasar un buen rato buscamos una película, no sé, vamos a la... Son claro, los que nos hacen pasar mejor.
Está sosteniendo la cuarentena, exacto, la cultura, porque sería tremendo sin películas, sin música, sin obras de teatro, incluso que uno ve por YouTube o...
Pero emocionalmente, o esto que se ha creado ahora por streaming, yo la otra vez miraba una obra, miré una infantil, y decía, ¿cómo pueden hacer esto? O sea, me parecía un trabajo, ¿cómo pueden hacer esto que salió tan bueno, tan genial? Me parecía dificilísimo. Uh-huh. ¿Cómo en este tiempo pudieron crear esto y estar conectados y sostenerlo y hacer que el público participe? La verdad que es un esfuerzo.
Yo creo que hay algo de la cultura que tenemos desde el teatro independiente, que es hacer con el límite, que de alguna sí, manera lo llevamos también a esta situación. Y realmente uh-huh, hay cosas que están apareciendo que son, como vos decís, conmovedoras y de alta calidad.
Sí.
Estamos acostumbrados a trabajar con el límite, estamos tan acostumbrados. Ahora creo que eso que se genera y que hace de Buenos Aires una de las capitales más importantes a nivel mundial de teatro, no nos pueden dejar remando en dulce de leche todo el tiempo porque saben que estamos acostumbrados a trabajar con el límite. Ahora hay una crisis enorme, digo, tienen que atender a nuestro sector también, por supuesto. Uh-huh. Yo entiendo que hay otros sectores y que todos los sectores, qué sé yo, las sí, pymes, o sea, hay un montón de gente afectada, sí, eso es así.
Hay mucha urgencia, sí, es verdad.
Hay mucha urgencia, sí. Y a la vez, yo entiendo que desde acá, contando con el privilegio de tener internet y, por ejemplo, estar charlando con vos y qué sé yo, realmente entiendo que hay tantas prioridades, ¿no? Que están bueno, en las primeras, en el primer lugar de la fila, y me sí, parece muy bien. Hay algo de este gobierno que es un pacto que hicieron, creo, con la sociedad, que es los que van a ser atendidos primero son los más necesitados. Uh-huh. Y eso me parece muy bien. A ver, muy bien. Creo que ahí está todo, porque uno puede... a mí no me gustan los dogmas, ni siquiera me puedo definir como yo soy de, no sé, este partido político.
Claro.
Pero creo sí que cuando uno va a votar, en definitiva vota por alguien, o sea, por más que digas pertenezco, uh-huh, no pertenezco.
Y o sea, hay que elegir.
Que una política y otra hacen la gran diferencia, ¿no? Una que es esta, que tiene que ver con que la patria es el otro, que tiene que ver con darle primer lugar a quienes más lo necesitan, y otra que es, vamos a ver cómo movemos todos los hilos para que nos sigamos enriqueciendo los más ricos de todos. Entonces, uh-huh, claramente hay dos posturas, ¿no?
Sí, sin duda. Viste que a veces hay cosas que, como te decía antes, decís, no, teatro clásico, el siglo de oro español, no, ¿qué es eso? Decís, ah, bueno, es en verso. Me da mucha curiosidad cómo llegaban a las escenas sin llegar a una cadencia, digamos, que quite la atención del verdadero sentido, ¿no? De lo que querían transmitir, por ejemplo. Y no sé si en otros lugares también se hace tanto teatro clásico como acá. O se crea esto, una compañía, ¿no? A mí me alucinó cuando los vi, dije, wow, qué bueno.
Porque el teatro clásico es también una joya de la humanidad. ¿Por qué? Porque sigue hablando de temas que hoy nos interpelan, ¿no? Como eso, ¿qué es el amor? ¿No?
Claro.
¿Qué acciones, una vez más, qué acciones lleva a decir yo amo a esta persona? No la nombro, ¿no? ¿Qué acciones llevan a Hamlet con ese amor que tiene por su padre a interpelarte un sistema de poder? O sea, entonces, como el teatro es genial porque es el personaje es lo que hace, es como nosotros, ¿no? Como claro, lo que decía Sartre, solo los hechos demuestran lo que se ha querido. En ese sentido, exacto, el teatro clásico, al tener dimensiones enormes, no es lo pequeñito, lo bueno, vieja, alcanzame la taza de azúcar, vieja, o sea, que también está, puede estar buena la obra, pero todo lo lleva como a dimensiones de reinos, ¿no? De, bueno, poderes, esos shakespearianos, olopescos. Podemos ver en más dimensión y con más lupa quiénes somos, ¿no? Pero eso unido a la poesía, o sea, el entramado de las acciones está hecho con poesía. Entonces la captación de la lengua y lo, la belleza de la lengua y la belleza del pensamiento es otra dimensión superior en el sentido de que no es cotidiana.
Claro.
Entonces una vez más podemos salir de las aguas de lo cotidiano que a veces nos... como que nos cansa, ¿no? Como si la, cansa lo cotidiano en el sentido que es todo tan prosaico que la poesía te hincha, te da otro cuerpo, te da palabras a sentimientos que uno por ahí no puede nombrar, te queda chica la palabra en tu boca. Entonces hay poetas como Lope que dice, por ejemplo, amor me dio la invención y vos el atrevimiento. Fíjate, si eso lo ponemos otra vez, vamos a la cultura de la solidaridad, si uno pudiese llevar esas palabras de Lope a la sociedad, todo lo que nos daría como acción.
Claro.
Amor me dio la invención. Está bien, Fenicia está hablando específicamente de un hombre al que ella ama, pero uno podría decir, a ver si, no, si este amor por los demás... y por un futuro que sea mejor para todos y para todas, nos da la invención, ¿no? Creo que sí, que hay mucho de la invención que está surgiendo a partir del amor por el otro. Y vos el atrevimiento, el atreverse, si uno va a esa capa de sentidos de la palabra, no es atrevimiento y lo dejo pasar, es atreverse a qué, ¿no? Atreverse. Salir del confort, atreverse a hacer algo nuevo, algo poderoso, algo que nos saque del cuerpo de bueno, del confort.
Claro.
Entonces, creo que a mí lo que me apasiona del teatro es eso, que hay como palabras, como faro para también reactualizarse como persona, indagar en quién es uno y quién podría llegar a ser también. Y pusiera esas palabras en acción de la propia vida, ¿no?
Mirá si no es esencial. Mirá si no es esencial, ¿no? Porque la verdad que te lleve a ese pensamiento, sí, la verdad que se vuelve entonces algo fundamental para realmente salir un poco mejor de este momento, para que realmente sea una transformación nuestra. Ana, la verdad... nos encantó charlar con vos.
Para mí también, un placer.
Ojalá nos veamos pronto, podamos verte pronto en escena y también, bueno, que sea una invitación para encontrarse con esa poesía del teatro clásico, con estos textos, con tu escuela. ¿Tu escuela también se puede encontrar en redes, me imagino que estás?
Sí, tengo una fanpage en Facebook, Espacio Llovino se llama mi estudio. Bueno. Sigo haciendo clases por mail y mi métier es la palabra poética, es decir, no solo me meto con el teatro clásico, sino con poemas.
Ajá.
De cómo llevar un poema a la acción dramática, a situación dramática. Así que estamos trabajando con Pizarnik, con bueno, tantos poetas hermosos y hermosas, así que.
Bueno, Ana Llovino, muchísimas gracias.
Gracias, querida.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Te mandamos un abrazo, un beso grande y ojalá que nos encontremos pronto. Gracias. Chao.